Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles y estar aquí en sintonía con ustedes y en compañía también este 29 de septiembre de 2022, jueves. ¿Cómo están? Pues aquí nosotros desde San Salvador, en la calle de San Antonio Abad, en los estudios de la 106.9 de FM, bueno, tratando de interpretar las cosas, de analizarlas, de ver por dónde va caminando todo esto. Hoy tenemos una buenísimo programa. Ya van a ver. Se los vamos a contar. El tema, fíjense. Tambalea imagen del régimen. Apoyo a reelección no es sólido. Tenemos aquí un análisis, tenemos unos cuadros que presentarle, tenemos unos mensajes que nos dan esa interpretación. Hay un nerviosismo en la oficina de comunicaciones del gobierno, están asustados. Ese porcentaje del 59.8 de los salvadoreños que apoyan la reelección les ha asustado. No es sólido el respaldo. A dos años de las elecciones, tener ni siquiera 60 les ha preocupado y han entrado con todo. Ya van a ver un mensaje que hay de parte de la presidencia de la República, completamente en campaña también. Es tremendo lo que está pasando, porque les ha entrado el pánico. Esperaban un 80%, esperaban un 77%, 75%, era lo menos de apoyo a la reelección. Y de acuerdo a la última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, es el 59.8 a dos años. Puede pasar muchas cosas. Entonces hay que interpretarlo, hay que analizarlo. Vamos a dedicarle hoy a este programa precisamente eso. Se tambalea la imagen del régimen. El apoyo a la reelección no es sólido como creían. Entonces esto, claro, está provocando una serie de reacciones. Ya van a ver las reacciones del Ejecutivo. Entonces, bueno, tenemos eso para este programa. También, por supuesto, hay relatos de personas afectadas por este régimen. Bueno, de decepción, este régimen de injusticia, y la gente lo está clamando, la gente está tomándose esa, digamos, ese rol, ese papel de la denuncia desenmascaradora. Nosotros vamos a darle espacio, por supuesto, por el tiempo no podemos darle a más denuncias, pero la gente está tomando sus videos, sus redes sociales, sus formas de expresión, están denunciando la realidad en cómo están. Si la cosa está complicada, está difícil en el día a día, en la cotidianidad, las personas, hay gente ahí, sale la gente sin camisa, en su jeans, la gente en sus casitas, pobres, expresando pues su problema. Hay otro video impresionante, un señor en el centro de San Salvador, le quitan su bicicleta y su venta de pan. Están llegando a unos niveles tremendo. Vamos a hacer una lectura también nosotros esta tarde de eso. Pero básicamente el hilo conductor de nuestro programa es eso: apoyo a la reelección no es sólido. El 59.8, que ni siquiera llegó a los 60, los tiene en pánico en las comunicaciones gubernamentales. Y vamos a analizar eso y les vamos a decir por qué. Ya lo van a ver. Pero bueno, antes de empezar el programa, decirles, ustedes lo pueden sintonizar en la frecuencia del 106.9 en todo el país, en la señal pues de la radio. Y también lo pueden sintonizar en el internet. Y lo pueden ver también en vivo en el YouTube, en vivo, ahí lo pueden ustedes sintonizar y bueno, estar pendiente y también interactuar, pueden participar. a través de mensajitos, de audios, de llamadas al 7540-1875. Y ahí estamos nosotros para servirle. Estamos aquí listos, el equipo, para hacer hoy un gran programa. Y estamos en excelentes condiciones, así, en excelentes condiciones para hacer este programa. No sé cómo están allá en cabina, cómo están en redes, cómo están allá, muchachos, cómo están ustedes.
Ya sabe, al mil.
Al mil, bueno, y yo estoy al 100%, por supuesto. ¿Y cómo está Fran por allá también?
Al cien, ya sabe usted.
Eso me alegra, ese equipo, esa juventud, ese dinamismo. Bueno, esa alegría, poco a poco, vamos mejorando, tenemos, bueno, una mejor iluminación, mejor encuadre, mejor cámara cada día. Bueno, vamos bien, vamos mejorando aquí en la radio, eso está muy bueno. Y usted lo puede sintonizar, compártalo, comparta también el enlace del YouTube en vivo para que más gente cada vez, bueno, se lo sintonice. O lo vean en diferido después, más tarde, ahí le queda a usted también el enlace. Pero hoy es un buen día, fíjense, porque nosotros hemos mantenido permanentemente esa información, esa denuncia desenmascaradora, ese apego, ¿verdad?, honesto a la realidad. Lo hemos mantenido. Y ahora, miren, esta encuesta ha movido todo, porque pensaron que al hacer el lanzamiento, de que hacer todo esto que se ha hecho, pensaron que iba a ser un apoyo abrumador del 90%, 97%, como decían. No, ahora, el apoyo a la reelección no es sólido, fíjense. Tambalea la imagen del régimen y están en pánico en las comunicaciones gubernamentales. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, vamos a entrar a hacer un análisis, a hacer una interpretación, porque estamos en una guerra comunicacional. Y la idea y la intención, cuando hay, digamos, notas que no favorecen, digamos, a cierta narrativa gubernamental, pues ellos buscan unas estrategias para hacerlo. Y miren qué interesante las cosas. Cuando surge hace 3 días esta encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, agarraron ciertos datitos por ahí para supervalorarlos, pero había un dato importante ahí que no se le pasó a la gente, pero no lo han divulgado tal cual debe ser. Y es ese titular, 59.8% de salvadoreños apoya la reelección. Eso significa que el apoyo a la reelección no está sólido. Y no está sólido, y yo quiero argumentar esto, en que hace unas 5 horas y media, un par de horas, pues, de parte de el Ejecutivo ha salido un mensaje, un tweet, ¿sí? Y fíjense que ese mensaje dice prácticamente que arranca la campaña, porque está desde la cuenta oficial del presidente de la República, y básicamente dice que hay 0 homicidios y que en 16 meses la población tiene que decidir si se queda con el pasado, ¿verdad?, o se queda con esa lucha contra las pandillas. Eso, los que están viendo el YouTube en vivo pueden verlo, ahí lo estamos nosotros publicando y divulgando. Dice textualmente, 0 homicidios, dentro de 16 meses, los salvadoreños tendrán el poder de decidir si quieren regresar al pasado, continuar el camino o probar otro camino. Mientras tanto, seguimos en la guerra contra las pandillas, dice de la cuenta oficial del presidente. ¿Qué significa eso? O sea, analicémoslo. Significa que están en pánico, significa que están en campaña. ¿Cómo va a estar anunciando de que ya las elecciones y que usted escoge entre el pasado? O sea, el Tribunal Supremo Electoral, eso es ilegal. Para empezar, es ilegal. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral tendría que mandar a quitar ese mensaje, hacerle un llamado de atención, ¿verdad?, a los comunicadores gubernamentales, porque se supone que algunas cuentas pues las llevan los equipos comunicacionales. Bueno, ese mensaje es un arranque de campaña, pero analícenlo, denle vuelta las cosas, porque ¿por qué ese mensaje? ¿Por qué ese mensaje de decir en 16 meses? Eso es campaña. Ustedes escojan si el pasado quieren esto. ¿Por qué? Están en pánico, hombre. Porque están en pánico. Porque no esperaban el 59.8%. No hablemos del 60. No hablemos del 60, no, 59.8%. Claro, algunos dicen sí, pero eso es bastante, pero es que son dos años. Bueno, por la ilegalidad de ese mensaje. Miren, por la ilegalidad de ese mensaje. Fíjense, ¿cómo es la cosa? Porque respeten. Ahí estamos, eso. Miren, yo quisiera que lo entendieran y vamos a hacer un análisis suave, despacio. Esta encuesta de la Universidad Francisco Gavidia es un estudio cuantitativo, o sea, no es cualitativo, es cuantitativo. Entonces, es una encuesta con una técnica de registro que es un cuestionario individual estructurado y que lo desarrollaron de visita casa por casa. Se elige la persona por vivienda. Se trabajó, en el campo, más de 1.231 boletas. ¿Por qué quiero yo hacer un poco el tiempo en esto? Porque lo que ha encontrado esta encuesta, no voy a analizarla toda, porque también tengo que ser honesto, se requeriría más tiempo. Solo me quiero fijar en estas respuestas, para analizarlas, qué es lo que está detrás. El 59.8% de los salvadoreños se muestra a favor de la reelección presidencial. Fíjense, sí estoy de acuerdo. Y hay un 23.1% que se mostró en contra. Y hay un 15% que dijo que debe pensarlo. Ya vamos a ver quiénes son los que dicen que sí a la reelección, quiénes dicen que no y quiénes dicen que lo quieren pensar. Y sus edades. Y también, bueno, de su formación, su nivel de formación. Interesante ese análisis. Interesante que lo veamos. También la escolaridad de la gente que aprueba la reelección presidencial. Pero ahí tenemos esos tres datos, fíjense. El 59.8 dijo que sí, que está de acuerdo. Hay un 23.1 y hay un 15% que dice que debe pensarlo. Fíjense, si usted hace ahí una suma, solo ahí tiene 38. Punto uno, que debe pensarlo. Y estamos a dos años. Por eso es que yo he sostenido que están en pánico, porque el apoyo a la reelección no es sólido. Esa es la lectura, que ya la parte interpretativa de estos datos. Fíjense el estudio sobre la escolaridad de los ciudadanos que aprueban la reelección en este estudio. Claramente los universitarios, los que tienen algún tipo de formación, son los que manifiestan que no están de acuerdo. Los que más o menos saben, los que más o menos han estudiado, los estudiantes universitarios, de acuerdo a la encuesta. Los que tienen formación de tercer ciclo son los que dicen que lo van a pensar, son los indecisos. Ahí tenemos un cuadrito que hemos puesto. Y luego... Y esto es lo más triste, y esto es lo más grave, y por eso es que se van a entender por qué hay políticas estatales de no educación, de no alfabetización. Los que llegan a nivel de primaria, hermanos nuestros, pues, que están a nivel de primaria, o algún tipo de técnico, o que apenas hicieron algún añito en bachillerato, son los que manifiestan que sí están de acuerdo con la reelección. Fíjense bien en ese análisis. Fíjense bien, eso es fundamental entenderlo, de acuerdo a este estudio de la Gavidia. Los que dicen que sí están de acuerdo con la reelección son los que tienen una formación a nivel de primaria. Y un poquito estudiaron un ciclo bachillerato. Bueno, fíjense que están los que dicen que no, que sería ese 23.1, es la gente que ya tiene algún tipo de estudio universitario. Ahí están los resultados, ¿verdad? Y también... Los indecisos, pues son precisamente esos los que están en medio. Fíjense qué interesante, porque el 15 de septiembre lo anunció el presidente, que iba a irse a su reelección en el 24, y ha sido pues un, por supuesto, cuestionadísimo. Bueno, hasta los Estados Unidos le pide al presidente que cumpla la Constitución ante este anuncio de la reelección, cuestionado por gremios, por algunos de la empresa privada, etcétera. ¿Por qué? Ya todos lo saben, los artículos, ¿verdad?, que se violan de la Constitución, el 75, el 88, el 152, el 154, el 248. Bien, entonces, ante esto es importantísima esta encuesta, importantísimo porque deriva en varias interpretaciones, y eso es lo que nos va a permitir entonces interpretar ciertas cosas. Fíjense, yo me estaba preguntando, ¿y por qué de repente empezaron a sacar varias gente como de las cárceles? Empezaron a sacar ahí, de repente aparecieron ahí la asociación de familiares de capturados, ¿verdad? Injustamente. Estaban liberando un día más de 300, después otro día otro tanto. De repente aparece esa como anuncio, como irrupción de la campaña, o sea, van a entrarle a todo. Fíjense que la misma encuesta que nosotros estamos aquí analizando, la población le asignó al presidente una nota de escala del 0 a 10, una nota de 8.08. Pero esta nota es la segunda más baja de su gestión registrada por la Universidad Francisco Gavidia, y la nota es inferior, ¿verdad?, en 0.26 a la nota que sacó en la encuesta anterior, ¿verdad? Entonces, que fue, esta última encuesta denota, por ejemplo, el estudio que ha sido titulado Humor Social y Político de los Salvadoreños, Paradigmas y Creencias, ¿verdad? Vale la pena analizar varias cosas. Bien, una cosa que me llamó la atención es que le preguntan a la gente, bueno, ¿y usted por qué? ¿Qué es lo que le causa más estrés a usted? Bueno, y le causa estrés, dijo, bueno, el tráfico y los políticos. Por supuesto, los políticos corruptos, ¿verdad? Vieran qué interesante. Interesante porque es un tipo de encuesta bastante novedoso. Se pregunta el grado de académico y hacen un cruce, que ya se los expliqué, ¿verdad? Y claramente son los universitarios los que están manifestando que no están de acuerdo. Y los que tienen formación de tercer ciclo son los indecisos, pero dicen que deben pensarlo. Y los que tienen formación a nivel de primaria, ¿verdad?, o técnica, son los que manifiestan que están de acuerdo en la reelección. Esos datos han creado pánico, han creado espanto, han creado preocupación en los equipos gubernamentales de comunicaciones. Por eso es que, miren, preparémonos porque viene una campaña de comunicación voraz. Preparémonos por eso. Podríamos seguir analizando datos. Yo no los quiero atiborrar de datos porque además estamos en radio, no tenemos recursos de imagen, de pantalla, excepto para los que están en YouTube Live. Pero, miren, al hacer estos análisis, ¿verdad?, la evidencia estadística que muestra eso es que no hay solidez del respaldo a la reelección, no hay solidez. Esa es la conclusión que nosotros podríamos sacar, ¿verdad? Y hay un 23% que manifiesta no estar de acuerdo y un 15% que son indecisos y que debe pensarlo. Y eso significa, ¿verdad?, entre otras cosas, por supuesto, también que hay en esta lógica, ¿verdad?, 2 años por delante. Entonces, hacer una lectura serena, una lectura, por supuesto, con esperanza, pero también con responsabilidad y con apego a la verdad. Miren, cuando hablamos de que no hay solidez, tiene que ser pues una esperanza y tiene que ser alegría, ¿verdad? Porque la responsabilidad de todos los salvadoreños es primero que se cumpla la Carta Magna, respetar los pilares y los principios de la democracia, rescatar lo poco de la democracia. Evidentemente el que está en el poder no lo quiere perder, por eso es que hay pánico, por eso es precisamente que hay pánico. Entonces, cuando ya se tiene claro el camino, ¿verdad?, entonces hay que insistir entonces de cómo llegar a esos sectores, ¿verdad?, que tienen un nivel de formación de primaria, esos sectores que no han tenido pues la formación ¿ya? Para ser como tener pensamiento crítico y ser un poco de freno también a esa avalancha comunicacional y no caer presa pues de esa sobreinformación, esa manipulación de la información. ¿Cómo darle elementos a través de estos esfuerzos comunicacionales? Entonces, ya está claro ahí. Entonces, va a ser una batalla. Esto cambia, por supuesto, la perspectiva de quienes están con el discurso de que ya no vale la pena participar en elecciones, que no hay que validar lo del régimen. Miren, si se hubiera seguido ese principio, no estuviera ahí Xiomara Castro, no hubieran derrotado a Juan Orlando Hernández. Si se hubiera seguido ese principio, no estuviera Petro también. Yo creo que el camino electoral es el que queda. Entonces hay que construir una propuesta que genere esperanza, que genere credibilidad, y esa propuesta surge a partir de una unidad. Entonces hay alegría. Yo quiero decirles que en verdad la encuesta hay que verla en buenos ojos. Y claro, la maquinaria, ese ejército digital está tratando de opacar eso, pero no lo pueden opacar. Ahí está. Es demasiado el daño. Y la población pues está resintiendo todo eso. También la afectación de la crisis económica, la afectación del no empleo, fuerte. Entonces, es una buena noticia en el sentido de que indica de que no están los dados tirados, como algunos creían. El que no esté sólida la reelección y el que tenga en pánico al equipo comunicacional del gobierno, pues indica definitivamente que lo que viene aquí es una batalla comunicacional, una batalla electoral, una batalla de narrativas. Y hacia allá vamos. Entonces hay que estar preparado, hay que estar también uno pues en esa lógica analizando y viendo cada uno de los puntos, cada una de las cosas. No está tan sólida. Alégrense, pues. ¿Qué hacer? Bueno, lo que hacer es continuar con esa denuncia desenmascaradora. Continuar dándole espacio a esas voces afectadas por la injusticia. Continuar, bueno, diciendo lo que estamos diciendo y también continuar los que tienen las capacidades, los procesos sociales, esos grupos, esos sectores, buscar la unidad. Rápido. Ahí está el chat de la Presidencia de la República, que arranca la campaña electoral fuerte. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué está ya hablando de las elecciones dentro de 16 meses, dice? Vea, los salvadoreños pueden optar en el pasado, optar. ¿Y por qué hace eso, pues? Porque están con miedo. Están con pánico. La cosa se está poniendo interesante. Se está poniendo, desde mi punto de vista, alegre, porque cuando todo mundo andaba caído ahí de la moral, esto viene a despertar, a levantar. Por supuesto, esperémonos la guerra comunicacional. ¿Y qué va a hacer la guerra comunicacional? Bueno, va a tirar otras encuestas. Por supuesto, pagadas, ¿vean? Van a tirar otras encuestas, van a hacer de eso una gran narrativa. Van a buscar gente. Fíjense, ayer aparecieron ahí los Asociación de Lecheros, dice, ya apoyando la reelección. Yo les dije que eso era lo que venía, ¿no? Sectores apoyando la reelección. Y me imagino que por algunos, componendas, algunas amenazas, algunos miedos, lo que sea, van a ir saliendo sectores. Bueno, parece que es como una estrategia. Ya en Brasil apareció este futbolista famoso de la selección de Brasil, ¿verdad? El que se tira ahí y se revuelca, ¿verdad? Neymar se llama, apoyando a Bolsonaro. Apareció Neymar apoyando a Bolsonaro. Ya van a aparecer por aquí también futbolistas, gente del espectáculo, etcétera. Bueno, están saliendo estas asociaciones. Es parte de la estrategia comunicacional. Miren qué interesante. Qué interesante se puso la cosa, porque en cada lugar, es que es peligroso, es que es imposible, por lo electoral no va a ser posible. No, hay que mantener, hay que darle, hay que hacer la denuncia, desenmascarar, presentar a las personas, que hablen las personas. Este es el siguiente momento a que venimos aquí. Pero en esta parte, yo quería mostrarle rapidito, sin entrar en complicaciones de numerología y de ese tipo de cosas, esta segunda encuesta de humor social y político de los salvadoreños, paradigmas y creencias. Quedémonos con eso, con el 59.8 de respaldo a la reelección. 59.8 para el 90 que esperaban. Es derrota. No está sólida, ni está amarrada, ni está segura la reelección. Por eso es que hay pánico en las comunicaciones gubernamentales. Se tambalea la imagen del régimen. Esperemos lo que viene. Una avalancha, un tsunami de comunicaciones. Viene, bueno, la guerra comunicacional se activa. Y arranca pues la campaña. Ya arrancó la campaña. 2.25 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona. La gripe me enfermaba. Ay, de mí, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. En este segundo momento del programa, yo quiero que pasemos a lo que le he llamado denuncia desenmascaradora. Pero esto se enmarca en la filosofía de el ver, del juzgar y el actuar. O sea, porque según lo que sostiene el padre Ignacio Yacuría en su filosofía de la realidad histórica, es que hay que hacerse cargo de la realidad. Pero para hacerse cargo de la realidad, tú tienes que verla. Y luego juzgarla y luego actuar también. Entonces, porque lo peor es no hacer nada y dejar que todo como estaba. Entonces, ese es el argumento de algunos, que no validemos. No, es de dar la lucha y dar la batalla. Fíjense que en esto de la denuncia desenmascaradora vamos a darle espacio a varias voces de gente que están tomándose las redes para expresar su problema. Tenemos este primer señor, llama la atención, está sin camisa, está en chanclas, en jeans, está y dice: señor presidente, todavía es como aquella actuación, ¿no?, del siervo, del que viene allá del ¿cómo se llama? Del volcán, ¿verdad? Sí, mi señor, cómprelo usted, ¿verdad? Fíjense la denuncia de este señor. Pero él dice, está hablándole del alma, pero con un gran respeto. Adelante, con el amigo ahí.
Muy buenas tardes, señor presidente de la República de El Salvador. Mi motivo es, yo no estoy en contra de lo que usted está haciendo, pero a mi hijo me lo han llevado injustamente. El jueves a las 7 de la mañana aquí me lo vinieron a sacar. Y yo no tengo respuesta de él. Allí lo van a dejar a los hipotes como animales. No lo presentan. Usted como autoridad de la República tiene que darle una aplicación inmediatamente. Este niño está estudiando, va a sacar el noveno grado. Solo le falta un mes y medio, le falta. ¿Qué es lo que está haciendo allí, señor presidente? Está corriendo a que desmigren estos niños a otros lugares, porque aquí ya no hay confianza ni en las autoridades. Usted como señor presidente tiene que ayudarlos a nosotros para que no vaya a suceder nada malo. Gracias, señor presidente, y le agradezco atentamente y tenga buenas tardes y me va a disculpar. Quiero respuesta inmediatamente, señor presidente. Tócate tu corazón, estas lágrimas, no son por algo, señor presidente de la República. Gracias y pase buenas noches.
Bueno, miren, miren qué interesante este señor desde su humildad, desde su sencillez ahí en camisa. Hace su video y le dice, miren, se llevaron a mi hijo, aquí me lo vinieron a quitar, es como animal, se lo llevaron. Dice, tóquese el corazón. Dice, lo que le dice, tóquese el corazón. Me recuerda aquella voz de los profetas del Antiguo Testamento que es Isaías, que le exigen justicia en nombre de Dios. Dice, comillas, dice, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Den el derecho a los oprimidos. Hagan justicia al huérfano y defiendan a las viudas. Eso les dice Isaías en aquel momento. Dejen de hacer el mal. Fíjense este otro. Este otro es de ahí, nosotros lo pusimos en un mensaje, un tweet del movimiento, donde expresábamos que la idea es volver normal, ¿verdad?, el régimen este, ¿verdad?, de excepción. La idea es volver la normalidad de eso para que nosotros nos vayamos acostumbrando a esto. Pero fíjense que la gente no se está acostumbrando. La gente desde sus tribunas alzan la voz y como pueden, bueno, lo expresan y como pueden lo dicen, ¿verdad? Entonces es importante eso. Nosotros a los miembros del movimiento les enviamos este mensaje, porque la verdad es que hay que hacer conciencia permanentemente de todo lo que está detrás de todas las acciones, pero como una parte conceptual, ¿verdad? Qué es lo que se está moviendo. Lo que están buscando es una normalización de la injusticia. Normalización del dolor, que la gente, bueno, le empiece como a aceptar. Fíjense ahí, dice, hoy en El Salvador se quiere normalizar la excepción, vivir en constante miedo. Nuestra tarea es y debe ser ahora la denuncia desenmascaradora, ser honrados con lo real, descubrir la injusticia y denunciar la mentira, visibilizar el horror. Esa es nuestra tarea. Vean este señor cómo le quitan el pan ahí, y su bicicleta, los agentes del CAN y la policía, y la gente pelea para que no, y el grito, o sea, están haciendo el mal, hombre. O sea, es una barbaridad eso que están haciendo. Ahí está el momento, se escucha mucho ruido, pues, pero en la imagen, en la imagen es interesante, ¿verdad? Fíjense ustedes, la gente, a los niveles a que ha llegado esto, los niveles, escuchémoslo, adelante, dale. Cuando le quita.
Estamos en la calle. Estamos en la calle. Es público. Ya se dieron los derechos, es público.
Bueno, ahí le quitan el canasto de pan que el señor lleva en una bicicleta. La gente que va pasando, los transeúntes, lo filman. Llegan los del CAN y le quieren quitar los celulares a la gente. Hay uno ahí en moto, que es de repartidor de Hugo, que se pone a la empresa Hugo, se pone a filmar también y le quitan el celular. Y el señor empieza a gritar que le devuelvan su bicicleta y le devuelvan su pan. O sea, ante esta realidad, lo peor que pueden es no hacer nada, pues. Entonces, esa idea de querer normalizar en el país la excepción, este régimen injusto, pues, no puede ser. Entonces, ¿de qué se trata? Tenemos nosotros que hacer la denuncia desenmascaradora, eso. Yo les he venido hablando de la formación, de la organización, de la lucha. Bueno, ahorita el momento exige desenmascarar eso. Bueno, podemos hacerlo con nuestras redes, con nuestra boca, en el cara a cara, en el rostro, con la familia, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense, tenemos también aquí, hay una chica también que denuncia su dolor, su situación. Escuchémosla para después hacer una sola reflexión de todos estos testimonios.
Forma, tiene. Hola, buenas noches. Ya que veo que esta plataforma tiene diferentes usos, yo también quiero alzar mi voz por un abuso de poder que presencié el día de ahora. Nosotros, mi mamá y yo, vivimos en la famosa Santa Lucía, específicamente donde se inunda. Ella y yo somos emprendedoras. Ese día, un grupo de emprendedores y nosotros tuvimos un festival, por lo cual obviamente estuvimos participando. Se vino la lluvia, estábamos en el evento. Mi casa es una de las que son afectadas por las inundaciones. Hay un señor que nos hace los viajes, ya que nosotros no contamos con un transporte. Entonces él siempre nos ha llevado. Todo bien. El problema fue cuando yo empecé a escribir a un grupo que tenemos en la colonia para saber si había bajado el agua, porque obviamente cuando sube el agua pues no pueden pasar carros. Entonces estuve esperando, el señor muy amablemente nos fue a traer sin que yo le escribiera, porque él ya sabía que nos iba a traer. Bajamos cuando ya el nivel del agua había bajado para poder pasar. El problema fue cuando ya venimos aquí donde yo resido. Estaban dos agentes, una mujer y un caballero. Pararon al señor taxista. La señora agente, la mujer, le dijo que para dónde iba, y él le dijo que venía acá, a mi casa. Entonces ella, con una actitud bien repugnante, solo porque él le dijo, ahí voy, o sea, literal, ella fue como que, date la vuelta, andate. Y yo como que, mi preocupación y la del señor es porque yo le venía diciendo, o sea, yo quiero llegar a mi casa, porque tengo mascotas, mi única preocupación eran mis perros. Y sufrimos lo que es abuso de poder por parte de las autoridades, porque el compañero de esa agente bien tranquilamente le dijo al señor, cuando vayas a refrendar la tarjeta de circulación, te va a caer la esquela. La esquela aquí en El Salvador es como multa que se le ponen a los conductores. Me pareció bastante injusto porque el señor...
Bueno, o sea, la señora, miren qué interesante, la señora está llorando, por supuesto, esta joven, emprendedora, dice que presenció un abuso de poder, le aplican ahí la esquela, maltratan al señor del taxi donde la lleva, es decir, el país está sumido en eso, el país está sumido en una situación de injusticia, de irrespeto, de una cosa tras otra. Pero a lo que voy es que fíjense cómo la gente se está tomando, haciendo oír su voz. Dice ella, voy a alzar mi voz, dice, llorando, voy a alzar mi voz por esta plataforma, dice, porque yo presencié un abuso de poder. Si es que todo el país está en esa lógica, todo el país está en esa lógica del abuso de poder, todo, desde el grande hasta el chiquito, todo el poder. Esas son las dictaduras, esos son los problemas. Fíjense esta otra señora en el campo, expresa su realidad, su situación, ¿verdad? ¿Cómo la gente lo va denunciando? ¿Cómo la gente va también aclarando las cosas? Yo en eso sí quisiera que la gente lo sepa. Y cuando tienen esto, por supuesto, y cuando se ven que la gente empieza a alzar la voz, empiezan ya todas las campañas. Me escribe un amigo ahorita y me dice, ya vas a ver que dentro de pronto van a empezar a la repartidera de los macarrones y a la repartidera de las cosas. Claro, es que esto es una... Entonces, como es comunicacional, la gente, tómese las comunicaciones, pues, como esta señora que denuncia el abuso del poder, como el otro papá que se filma ahí, aunque sea sin camisa, ¿verdad? Ahí estamos. La gente, aquí hay otro, testimonio de otra señora que habla de su,
no
de su pobreza, sí. ¿Cómo?
Otra cosa, acompañar el frijolito con algo, pues. Solo los frijolitos y la tortilla. No nos queda de otra.
Sara tiene 35 años y es madre de 5 hijos. Su vida de escasez y necesidad la comparten la mayoría de las 54 familias del caserío Acahuaspán en Tamanique, La Libertad. La mano del gobierno brilla por su ausencia en una tierra a escasos kilómetros de la renombrada Surf City.
En la mañana solo café, pancito francés o algún poquito de frijoles. Y si no, solo el pan. Nosotros pollo no es que vamos a comprar porque el pollo ha subido también. Entonces nosotros eso casi no lo comemos. Carne, peor, eso no lo compramos. Entonces yo a veces les digo a los niños, lo que hay es lo que vamos a comer, porque aceite, azúcar, cosas así, a veces ni para eso no hay. El abono que dan del gobierno, nosotros no lo dieron.
No, ahí lo tienen ustedes, la gente no tiene para comer. Es claro entonces que hay una tremenda injusticia, es claro que hay un tremendo cansancio, es claro que hay una tremenda desesperación ante esta realidad, ante esta injusticia, ante esta violencia, y en este estado de miedo también, y sembrando odio también, con muertos, con desaparecidos, tantos que sufren. Entonces, yo creo que todo esto, esos testimonios, tenemos pero cantidades. Porque la gente está tomándose la tarea, pues, de denunciarlo. Ese es el rol que toca ahora, evidenciar eso, mostrar el horror. Entonces, toda esta gente es un grito colectivo de desesperación. Somos un grito colectivo de desesperación. Entonces, en esta cultura de violencia, porque eso es una cultura de odio que la han sembrado. Ahí están las madres, los padres, los hermanos, las familias, son víctimas. Pero hay algo importante, la gente no pierde la esperanza, y eso yo quiero también quedarlo, dejarlo bien clarito, ¿verdad? Porque todas esas madres que están ahí, todos esos padres, todas esas familias que han tenido algún tipo de atropello, algún tipo de injusticia, que lo están vivenciando, el señor que le quitan la venta del pan en su bicicleta y le quitan la bicicleta, ¿y qué pues? No hay ley. Entonces, pero hay ejemplos de personas con dignidad y con valentía. Eso es lo bueno. Porque ante este régimen de muerte hay que decirle sí a la vida. Ante este régimen de oscuridad, de sombra, de corrupción, de reserva, de toda la información, porque tiene miedo a que se descubra la corrupción, pues ahí está la esperanza y tenemos que ser un rayo de luz. Entonces, no todo está roto. No todo está acabado, tiene que haber esperanza, por supuesto. Y ya lo dije con esa encuesta, hay esperanza, pueblo salvadoreño, hay esperanza. Aferrémonos a esa esperanza, agarrémonos de esa esperanza, aferrémonos. Y lo que nos toca ahora, denuncia, desenmascarar, eso. Para que cada vez más la gente lo vaya viendo. Eso es lo que tenemos. Ya van a ver ahora en el pan pan al vino vino, qué es lo que viene a continuación. Bueno, gran corrupción de la señora Carolina Recinos, la secretaria ahí privada de la presidencia, jugando con los dineros de la gente. Becó a su nuera para estudiar en Rusia. Vamos a ver todo eso.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Cada vez se hunde más en la corrupción el régimen. Karen Alvarenga de Bernal es la esposa del hijo mayor de la comisionada presidencial, Carolina Recino. Y recibió, la nuera, recibió de parte de su suegra una beca de $25,200 para estudiar una maestría en Rusia. Bueno, en su aplicación usó sus apellidos de soltera, a pesar de que está casada con el hijo de la funcionaria. Y el consejo directivo de Fantel, que se acuerdan cuando se privatizó Antel, que quedó un fondo para dar becas a los salvadoreños destacados, etcétera. Bueno, resulta que el fondo de Fantel lo coordina Carolina Recino, ¿verdad? Pero 2 meses antes había cambiado el reglamento de becas para poder entregar fondos públicos a la nuera. ¿Cómo la ven? Esa denuncia está ahora publicada en la revista Factum y anda en redes por ahí. Y no han dicho ni pío. Ni pío han dicho. Absolutamente. 25.200 dólares para estudiar una maestría en Rusia. Bueno, y ahí está. ¿Cómo se llama eso? Corrupción, hombre. Corrupción. La maestría en rehabilitación oral la hizo en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos en Moscú. Los fondos públicos otorgados fueron ocupados para la carrera que cursó desde el 22 de septiembre del 19 hasta el 21 de septiembre del 21. Eso lo detalla la Corte de Cuentas. Ahí están los datos en la Corte de Cuentas. No nos estamos inventando nosotros, hombre. Tremendo. Y para poder obtener ese pisto, bueno, cambiaron las reglas, mintieron, colocó en su estado civil que era soltera cuando estaba casada, se inscribió con ese estatus de soltera, a pesar de que estaba casi, sabía pues la jefa, como no va a saber la jefa de Fantel si es la suegra, está casada. El consejo administrativo es coordinado por ella, entonces, bueno, es impresionante. Y el programa, fíjense, el programa por la que la nuera de Recino fue a Rusia a estudiar con esos 25.000 dólares, se llama Becas al Talento Salvadoreño. ¿Verdad? Ya podría decir más de eso, pero ¿qué voy a decir? Pura corrupción. Corrupción es eso. Corrupción. Así. Eso. Corrupción, así hay que... ¿Para qué voy a estar leyendo aquí más? Da asco. Esa corrupción. Por eso es que la gente, a los políticos, los políticos así corruptos, pues, se harta de esto. La gente también está harta. ¿Y qué vas a decir de esto? Tendría que venir las leyes, ¿verdad? Y exigirle corte de cuentas, probidad, que devuelvan eso, hombre. Que devuelvan lo hueviado. Que devuelvan lo robado, pero a los pobres, porque eso, vaya, cuántos jovencitos, miren, yo aquí tengo una nota, y la andaba guardando en varios programas, porque yo dije, voy a tocar, y llegó el momento, miren. Estudiantes crean robots pulseras que sustituyen al bastón. Son muchachos que están estudiando robótica, salvadoreños, del Colegio Angloamericano. Un grupo de estudiantes que ha diseñado una pulsera por su capacidad de detectar y advertir su usuario sobre obstáculos o en el camino. Se perfila como un sustituto del bastón. ¿Qué les parece? Maravilla. Es maravilla esto. Entonces tenemos aquí, de este lado, la corrupción de este lado, y de este lado tenemos estos genios. Estos son talentos. A estos era que les toca la beca. Estos talentos, la beca. No a la nuera. La corrupción va a desgastar este régimen. La corrupción va a carcomer por dentro, así, a este régimen, como carcomió a los otros, como carcomió a los anteriores, la corrupción. Mientras tanto, el pueblo sufriente, aguantando hambre, sufriendo, imagínense ustedes, qué tristeza. Por eso es que vale la pena, bueno, seguir adelante con esto que estamos haciendo, para hacer la plena denuncia. El que tenga oídos y quiera oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía. haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos a abrir teléfonos y también vamos a darle participación a los del YouTube Live. ¿Qué les parece? Vamos a comentar aquí los. No los puede sacar ahí, Nova. Porque, miren, voy a leerlos. Dice, nos escribe Norma Boyle, dice, es mentira eso de los 0 homicidios, correcto. Calidonio nos dice, excelente, excelente programa. Nadie puede alegar ignorancia de la ley ante la justicia. Hay que ir a leerles las leyes hasta nuestros campesinos. Dice, excelente Walter, que ya el programa está en YouTube. La guerra comunicacional la tenemos que llevar a todos los medios posibles. Nuestro nivel educativo, no necesariamente de escolaridad, es escandalosamente bajísimo. Ese es el gran legado de la retrógrada oligarquía. Dice, las empresas siempre irán donde pueden ganar dinero, que no les extrañe. Las barreras por escolares, por simpatía política, etcétera. Saludos, Walter, excelente análisis. Tristemente las encuestas no mienten, somos un país prehistórico. Así imposible. Bueno, deditos arriba nos manda Clavel. María Esther Olivares Clavel, Nelson Rodríguez, unas risitas, sonrisas, Juan Carlos, Walter, en el panfleto de Diario El Salvador se anuncia Super Selectos, o sea, está en alianza con las familias millonarias, hace tiempo, pues. Nosotros publicamos un comentario aquí de que el que ha salido más beneficiado era el Selecto, o sea que la oligarquía comerciante llevaba varios candidatos, llevaba al Calleja y llevaba a Bukele. Quedó la oligarquía, son comerciantes. Bueno, pendientes, listos, etcétera. Gracias a los que interactúan a través de esta modalidad, de esta plataforma. Pero también tenemos la plataforma del teléfono y tenemos la de WhatsApp. Adelante, dale, salvadoreño, dale.
Don sí. Walter.
Adelante, diga.
Don Walter, mire, sí. Fíjese que yo aquí hay tanta injusticia que no sabe cuál es sí. La peor o cuál es la...
Hable un poquito más fuerte, por favor.
¿Cuál sí. Es la peor o cuál es la no peor? En cuanto a la injusticia. Hoy estoy leyendo en el diario que unos doctores que murieron
sí. No
les pagaron
Así es. El
seguro
sí, correcto.
De vida. Entonces fíjese bien, usted cómo puede despertar la conciencia de todos estos médicos hipócritas que están trabajando y viendo sufrir a sus colegas, que son unos tremendo. Hipócritas, sí, así sí. Como lo oye.
Sí.
Todos deberían de ponerse de acuerdo y decirle, mientras no se les pague a ellos, nosotros no trabajamos. Ojalá bueno. Eso despierte conciencia de tanto de lo que usted está hablando, porque hay cosas que ameritan hacerlas ya, no mañana.
Claro.
Porque
claro.
Eso viene hace 2 años, y 2 años y nada.
Claro.
Así es que pueden ser los médicos que están ahorita trabajando, que les va a pasar,
claro.
Y ellos van a sufrir lo mismo.
Claro.
Así es que gracias y tírenles algo ahí, un hacialazo a los médicos. Pero por favor.
Sí, hay mucho cobarde también. Hay muy, acuérdese que no es todo, pues, pero hay bastante gente que está con esa cobardía. Dice, bueno, Calígula le apuesta al fraude electrónico. Dice, el sindicato CITOC y su secretario Rodwell ha creado un movimiento, dice. Que son vendidos, hipócritas, etcétera. Bueno, tenemos aquí también otro mensaje. Adelante, dale, salvadoreño, dale.
Buenas tardes, Walter. Un placer saludarle. De aquí de Ciudad Arce le hablo.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Y bien, gracias a Dios. Y un saludo y un abrazo para usted ahí.
Gracias.
Solo comentarle reafirmarle lo que usted dice, que la gente sí. Tiene que denunciar. Fíjese que yo soy una persona que le paso consulta en el Hospital Rosales.
Sí.
Soy diabético. La vez pasada, ahora me tocó ir al hospital. Y me llevo la sorpresa de que cuando me pasan a sacar sangre, me dan una boleta en la que me mandan a sacar sangre a una clínica particular. Y a mucha gente le estaban dando eso. ¿Cómo es posible, digo yo, que la gente no denuncie o se quede callada con eso? Sí. Y allí estuve platicando en el parquecito con una señora.
¿A qué hospital fue usted?
Estamos viendo a mucha gente que se queja demasiado de eso.
Sí.
Así es que yo creo que la gente, como dice usted, tiene que denunciar con alta voz o hablar con las personas, hacerles conciencia de lo que está pasando, porque es la única forma de poder cambiar esto.
Mire,
refiero al Hospital Rosales.
Yo no sé si tiene retorno el amigo, ¿me escucha? Sí, me escucha, ¿verdad?
Sí, le escucho.
Bueno, mire, eso que usted dice, retomando mis palabras, es la denuncia desenmascaradora. Y la denuncia desenmascaradora la tiene que hacer la gente y ver de dónde, vea. Tiene que ver si lo puede hacer en redes, tiene que ver si lo hace por teléfono cuando los medios abran sus espacios, tiene que ver si lo hace en la tienda, en la parada, en la familia. Y si no, escriban en las piedras, pues, agarre un tizón, con el tizón escriba, ¿verdad? Sí. Es decir, la gente tiene que expresarse, pues.
Y tenemos, totalmente, Walter, y estamos de acuerdo con... Sí. Gracias. Ayudarle en cualquier cosa cuando se forme el partido.
Bueno, ya estamos ahí.
Estamos a la orden ahí.
Estamos con el movimiento. Gracias por su llamada, mi amigo. Gracias por su llamada. Y definitivamente estamos en eso. Estamos haciendo crecer el movimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Jorgito? ¿Qué es de bueno?
Buenas tardes, Walter Rondales.
¿Qué tal?
Realmente parece bastante ilógico que mientras aquí la mayor parte de estudiantes, pues, ¿verdad?, tiene problemas, no alcanza a llegar para el estudio, las escuelas deterioradas, y cómo es posible, pues, que alguien privilegie a una que es familiar dinero de la población, pues, sí. ¿Verdad? Sí. Eso realmente es una que da coraje, ¿no? Entonces, esa es mi denuncia.
Sí, gracias, Jorrito. Esa es la palabra, coraje es la palabra. No hay otro. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo. Y si se hiciera una encuesta en todos los desalojos, dice, de tierra y los vendedores, dice, muchas gracias. Lo estamos escuchando por acá. Sí, adelante, dale, salvadoreño, dale.
Sí, dale. Buenas tardes, don Walter.
Adelante.
Francisco te saluda de aquí de Bolucuilta.
Adelante, Francisco.
Te escucho. Por este medio, quiero decirle, señor presidente Nayib Bukele, que vemos un buen porcentaje de la población que no somos escaleras para que se hagan ricos los charlatanes.
Sí.
No somos tontos útiles, no somos esteros para mantener lagartos. Este señor piensa que todos los salvadoreños somos majes. No somos majes, señor presidente. Señor presidente Bukele, ¿se puede dar el lujo de reelegirse un gobierno a la talla de vuestro padre de la revolución, Fidel Castro, como el de Cuba, la República Cubana? Pero usted, señor presidente, son más de $5,000 que está ganando mensual. Mi presidente revolucionario de Cuba lo retó el imperio. Investíguenme si tengo 5 centavos en mi propiedad privada. Y si me lo encuentran, dijo Fidel Castro, se lo devuelvo. Así sí vale la pena que se reelija un presidente, pero no hace charlatán y cuelaran puta.
Bueno, gracias. Vamos a calmar. Tratemos de manejar. Bueno, no es necesario las malas palabras, no es necesario eso. Vamos a, pues sí, a censurar eso, porque primero nos escuchan también muchos jóvenes y muchos niños, y además no es correcto. Tenemos este mensaje: mientras en los hospitales no hay medicina y equipo, sigue el desempleo y la economía va a la quiebra, va a gastar miles de dólares en campaña electoral. Claro que la va a gastar. Dice, lo de este gobierno, tanto que ha criticado a los mismos de siempre que ellos tanto decían, bueno, hoy ellos son peor de lo que tanto criticaron. O es que les dolía porque no eran ellos los corruptos. También la gente se sigue expresando. Por favor, mantengamos la cordura, sin malas palabras. Si se puede decirlo, ¿verdad?, manteniendo ahí la correctud. Buenas tardes, adelante, le escuchamos.
Hola, buenas tardes, Walter.
Diga.
Por aquí, saludos. Yo hace, a principios de agosto, le comentaba a mi amigo David que la mejor encuesta que yo tenía de cómo iba la situación, sí, de cómo el pueblo ha respondido al señor Bukele, sí, es esta del, ¿cómo se llama?, del Bitcoin. ¿Cuánta gente lo usó? ¿Cuánta gente lo está usando? Es un pequeño porcentaje. Ahí quizás se puede decir el 3% lo está usando,
sí,
¿verdad? Para mí es la mejor encuesta que he visto últimamente, que me indica cómo va la situación y por qué el señor Bukele se está preparando con un fraude.
Bueno.
Es un fraude, ¿cómo le dice? Anunciado.
Sí, está bien.
Esa es mi denuncia.
Bueno, muchas gracias. Gracias por su denuncia también, y para todas las personas, bueno, que están ahí pendientes del programa, ¿verdad? Bonito el telefonito que le hemos puesto ahí a la imagen, excelente. Miren, vamos a hacer una pequeña conclusión de todo esto, de este día. Un día hermoso a nivel de lucha, ¿verdad? Un día hermoso a nivel de lucha, pero ¿qué dice Celia? ¿Cómo está Celia? Está llamándonos aquí, ¿cómo está usted? ¿Qué tal?
Pues gracias a Dios, no se imagina lo que espero martes y jueves para escuchar UCA.
Ajá, correcto.
Es increíble. Se dice que hoy por la mañana la UCA tiene un programa que se llama Hora 10.
Sí, sí. Le escucho, le escucho. Hola, hola.
Hola.
Sí, le escucho, adelante.
Hola.
Adelante, sí. Le escuchamos, sí.
Hoy por la mañana tres personas de Ciudad Delgado se manifestaron de que estaban un grupo de hombres que iban de parte de la alcaldía ofreciendo una canasta, pero que les dieran los DUI. Entonces la gente dice, que se pusieran alertas porque no era justo que les anduvieran ofreciendo una canasta y luego pues querían el DUI. ¿Cómo estamos ahí entonces?
Correcto.
Andan ya dando vueltas ahí ofreciendo algo que no lo van a poder dar porque el gobierno no tiene dinero para todo eso. Bueno. Estamos en la bancarrota ahorita.
Así es, gracias por su llamada. Gracias.
Sí. Bueno,
que la gente tenga cuidado de eso. Gracias, Celia. Bueno, mire. Viene una campaña entonces, si están tambaleando la imagen, si la reelección no está sólida, no está asegurada, viene una guerra comunicacional, una campaña de alto vuelo, ya viene esa, bueno, regalazón de cosas y los espaguetes y todo. Miren, viene. Pero la gente tiene ya suficiente evidencia para tener claro que esta vez es la realidad la que se va a imponer sobre lo virtual. Esta guerra es la realidad sobre la virtualidad. Que la pasen bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.